Y para eso necesito una geóloga. Patricia Alvarado, buen día. ¿Patricia?
Juan. ¿Hola?
Sí, Juan no, Pablo Mendelevich.
Hola, buenos días, Pablo. Un saludo desde San Juan para vos y para toda la audiencia de tu programa.
Gracias, Patricia. Buen día. ¿Cómo estás? Es temprano en San Juan también, igual que acá, pero te agradezco mucho que me atiendas un sábado a la mañana. Geóloga, tenías que ser sanjuanina. Doctora.
Sí, en realidad yo soy geofísica. Es muy parecida a la geología, pero nosotros miramos de la tierra para abajo, digamos. El geólogo mira más todo lo que puede ver directamente y nosotros ponemos instrumental para poder estudiar e interpretar a la Tierra.
¿Cuánto se sabe sobre los terremotos? ¿Por qué tiembla, ¿por qué tiembla la Tierra? Se sabe, pero no se sabe cuándo va a temblar.
Es lo que todos quisiéramos. La verdad es que cada vez nos acercamos más a poder hacer tomografías de la Tierra, a poder ver cuáles son las zonas más propensas a tener un sismo y cuáles son las que estadísticamente han tenido un terremoto en los últimos años y cuáles son las otras que quedan que se convierte con más probabilidad de tener uno a futuro, ¿no?
¿Y se esperaba, alguien esperaba un terremoto en Italia?
Sí, totalmente, porque Italia es una zona muy activa sísmicamente, han tenido un terremoto en el año 97 que produjo 11 muertes, 80.000 personas sin vivienda, o sea, desastrosos, dañinos. Y también en el 2009 el ejemplo de L'Aquila, que fue un terremoto muy devastador. ¿Y qué es lo que llama la atención de Italia? Que no son sismos que liberen una gran cantidad de energía como el terremoto del 44 de San Juan o del 77 o de los terremotos de Mendoza. Son sismos más bien pequeños en cuanto a liberación de energía, pero muy peligrosos si no se los toma en cuenta en los planes de prevención y de construcción.
Bueno, entonces ahí hay una contradicción, porque vos decís, se esperaba, pero no se tomó ninguna previsión.
Eso es lo que llama la atención, de que tengan tanta construcción antigua y que no sea sometida a una revisión, porque Italia, cuando uno mira la gran imagen, digamos, cuál es la big picture que nosotros estudiamos, la placa de África está chocando, está cerrando el mar Mediterráneo contra Eurasia, ¿no? Todo lo que es Europa y Asia. Y la bota esta de Italia está como girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces la divide en un montón de fallas, como son los Apeninos, que son muy activas por pedacitos. Si uno pone los terremotos que yo les nombro, de el 97, del Áquila, están casi separados 50 kilómetros y provoca esto, muertes de casi 300 personas. Yo creo que es un número que va a subir porque han habido muchos heridos, hay todavía están los operativos de rescate, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos da tristeza, que no se pueda hacer algo para evitar las víctimas, las muertes. Nosotros aprendemos mucho de los terremotos, pero no queremos que haya muertes, ¿no?
¿Qué tal, Patricia? Soy Laura Termine. Sí. Vos sabés que estaba pensando, vos hablabas de eso y, por ejemplo, Japón es otro de los países que ha sufrido tantos terremotos, pero ellos sí se han dedicado un poco a reconvertir la parte edilicia para tratar de evitar, digamos, que produzca tanta tragedia, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Hace un año yo visité Japón y podíamos ver cómo ellos en un año tenían una capacidad de resiliencia, de entender de que las montañas se están moviendo hace miles y millones de años y el hombre vive apenas algunos años, está parado arriba de esas fallas muy activas. Entonces hay que tomar conciencia inmediatamente en cómo reconstruir, en cómo tener una planificación de desarrollo, apostando al desarrollo económico y turístico, por ejemplo, todas las fuentes que uno tiene para poder aprovechar, pero desde el punto de vista de la reducción de riesgos de desastres, ¿no?
Claro, porque no hay, digamos, ¿cuáles son los caminos? ¿O se apela, digamos, a reformas, a reforzarlos para que no, digamos, no caigan los edificios por un terremoto? ¿O hay otro camino, digamos, el camino, de, como decía Pablo, de la prevención y decir, bueno, se viene el terremoto, evacuamos todo en 4 horas?
A ver, no se pueden predecir los terremotos para decir a tal hora, en tal momento, en tal lugar y con tanta magnitud va a ocurrir un terremoto, pero sí se monitorean todas las zonas que son activas sísmicamente, hasta con estos sismos pequeñitos, sismos como estos, por ejemplo, magnitud 6, pueden ocurrir en San Luis, en Córdoba, Mendoza tuvo uno en el año 1985, que fue un sismo muy dañino, en San Juan hay varios, de estos de magnitud 6 o magnitud 5. Entonces, primero hay que saber qué pueden ocurrir. Lo otro es el tipo de fallas que tienen. Esta falla que ha tenido terremoto de Italia, es una falla muy vertical, la falla geológica que lo mueve, que produce el sismo. Entonces manda toda la energía directamente arriba, al pueblo que está arriba, y han sido muy superficiales. Toda esa caracterización de sismo se hace con instrumental, con muchos años de monitoreo, de dedicación y de investigación. A partir de ese mapa de donde uno sabe que están estas fallas activas, vienen los planes de construcción, porque la construcción se encarece cuando tenemos que poner la prevención de sismos. Es mucho más barato construir diciendo acá no hay sismo. Un ejemplo es Haití. Haití todavía no se recupera de lo que le pasó en el año 2010.
Bueno, pero Haití es uno de los países más pobres de la Tierra. Lo que no se entiende, se entiende, ahí yo te entiendo un poco el tema de la falta de prevención. Pero en Italia, que es uno de los países más ricos de la Tierra, y que está en una falla y que se sabe que va a tener terremoto, ¿por qué tiene construcciones tan endebles?
Tiene construcciones, lo que pasa es que ellos tienen todo un patrimonio cultural y de la edad medieval, mucha construcción que quieren preservarla, y al mismo tiempo están cada vez más pobladas y hay que tomar conciencia de que son muy vulnerables. Entonces sí o sí hay que hacer algo para reforzarlas.
Y ahí, Patricia,
hay países que por ejemplo han dejado las fachadas en algunos lugares, pero hacia atrás han ido remodelando toda la parte del edificio antiguo, porque a veces las iglesias antiguamente eran muy altas, no tenían ningún tipo de prevención, columnas, cimientos, etcétera, que ante un pequeño remesón se caen. Este mismo sismo va a tener réplicas durante meses y eso va a complicar todavía todas las tareas de lo que están haciendo, ¿no?
Bueno, ayer hubo una réplica muy fuerte en Amatrice, en uno de los poblados que más sufrió. Yo quería preguntarte si es, digamos, sí, para tener una idea, digamos, porque yo conozco un poquito Italia, digamos, en esos lugares son borgos medievales y las casas, muchas de las casas están hechas en piedra, o sea, piedras apiladas, construcciones muy antiguas. Ahí se puede actuar, o sea, vos, una casa de ese tipo, ¿podés ponerle un mecanismo antisísmico? ¿O la tenés que tirar?
Acá, por ejemplo, acá en San Juan, hay muchas casas de adobe que están en pleno centro. Todo se reconstruyó después del terremoto de 1944. Pero las pocas casas de adobe, algunas construcciones antiguas que hay, la casa de Sarmiento, por ejemplo, el primer monumento histórico nacional que tiene el país, están permanentemente viendo cómo se pueden reforzar. Cuando uno quiere hacer algo con esa, tiene que ir ante un ente que va a ir a observar y va a decir, va a tener que poner una nueva columna aquí, va a tener que poner más hierro aquí, se puede hacer algo para poder darle mayor refuerzo. Pero lo otro es también para qué lo quiero usar. Una cosa es decir, bueno, va a ser un museo donde a lo mejor pasan 2-3 personas, y otra cosa es decir, va a habitar gente, va a ser una escuela, entonces hay que tener distintos planes de acuerdo a qué, para qué se va a utilizar.
En el 44 vos no habías nacido, no, ni eras un proyecto. ¿Y tus padres cómo vivieron el terremoto de San Juan?
Eso también es muy interesante, cuál es la educación en la población, porque a mí me ha pasado que, bueno, lo vivieron de la tragedia, para ellos lo recuerdan, y cuando yo sí viví el terremoto de 1977, y me acuerdo que mi madre nos tomó a todos, porque fue muy tempranito, nos puso en la vereda, y todos los lloraban, rezaban, pedían que pasara, que esto era una catástrofe, el año pasado nosotros hemos tenido el sismo de Chile muy cercano, aquí en septiembre, y temblaba, se movía, fue una experiencia para revivir por primera vez con los niños más chicos, y yo les decía a mis hijos, vamos a caminar afuera porque está temblando, y ellos me decían, bueno, mamá, mientras seguían mirando la televisión, ¿no? Entonces yo creo que los mayores, los adultos, lo han vivido desde la tragedia, aprendieron los terremotos desde la tragedia. Y en cambio hoy día hay más conocimiento, hay que hacerlo entender que es la manera que crecen las montañas, que tenemos recursos, que tenemos un impacto con eso en el clima, ¿no?
Pero no me dijiste, tus padres en el 44, ¿dónde estaban? ¿En San Juan, en la ciudad de San Juan?
Estaban en San Juan.
¿Y qué te cuentan del día del terremoto?
Bueno, que muchas construcciones de adobe se cayeron, que muchos familiares partieron y abandonaron San Juan, se fueron, muchos tomaron el tren, por ejemplo, y se iban a Mendoza.
¿Y ellos cómo sobrevivieron? ¿Por qué sobrevivieron tus padres?
Bueno, porque se habían resguardado. Fue un sábado a la noche, ¿verdad?, el sismo, y pero sí no querían volver a la casa, no querían dormir en la casa por varias noches, entonces fue en verano, y prácticamente San Juan se cayó, o sea, se el aparato productivo, las construcciones, quedaron
un
el 80%.
Bueno, hubo 10.000 muertos, hubo, ¿no?
Exactamente, es considerado el mayor desastre natural en la historia argentina.
Claro, por eso te digo, y además a tus padres encima algo habrán hablado del terremoto porque les salió una hija geofísica.
Yo creo que de ahí los miraba con curiosidad a los terremotos, y si bien tienen todos estos aspectos dañinos que se pueden prevenir, porque hay terremotos como esos, o más grandes, que a veces no provocan daños porque están tomados en cuenta en una norma antisísmica, también los terremotos son una fuente de energía natural que emiten ondas y que se pueden aprovechar para estudiar partes del planeta donde no hay sismos, ¿no? Con que yo tenga un instrumento y registre esas ondas, puedo hacer otro tipo de estudios del subsuelo, ¿no? Hoy día hay mucho aprovechamiento de toda esa información.
Doctora Patricia Alvarado, mi última pregunta, porque ya se nos termina el programa. ¿En qué estado están las investigaciones respecto de los animales que pueden presagiar un terremoto?
Han habido muchos estudios, porque de verdad que ellos sí presienten algún tipo de ondas antes de que ocurra un sismo. Pero también hubieron un gran proyecto que financió, me acuerdo, en China, siempre nos hacen estudiar de acuerdo al comportamiento de animales, y el gran terremoto nunca vino. Entonces, es como que todavía necesita mayor cantidad de estudios. Lo mismo la relación, si cambia el clima o no.
¿Cuál es el animal que tiene más sensibilidad a esas ondas?
Hay varios, porque hay gente que ha estudiado los peces, ha estudiado los pájaros, ha estudiado los caballos, y yo acá en San Juan, ¿qué es lo que veo cuando ocurrió, por ejemplo, el sismo de septiembre del año pasado? Los perros. Era increíble cómo el comportamiento de los perros, ¿no? Pero
¿Qué hace el perro antes del terremoto?
Empieza como a aullar, a ladrar, se pone como a llorar. Es diferente de lo que hacen habitualmente. Entonces,
¿te pasó de darte cuenta que venía un temblor por un perro?
De verdad que no.
No.
De verdad que no.
Ay, no. Mirá qué lindo hubiera sido cerrar esta nota diciendo, sí, me pasó. No, pero es sincera.
Yo creo que lo que salva a los países, otra vez volviendo al ejemplo de Haití, es poner más inversión en lo que apuntando a la predicción, a la ciencia, pero también a la prevención. No olvidarse que las dos cosas van de la mano. O sea, hace falta la predicción para apostar a la ciencia,
claro,
¿no es cierto?, a los materiales, a la construcción, etcétera, pero también a la prevención en materia educativa, en la revisión, de no creer que porque tengo un mapa antisísmico ya está, claro, tiene que ser dinámica la cosa, ¿no?
Doctora Patricia Alvarado, doctora en Geología y Ciencias de la Tierra, investigadora independiente del CONICET, y además vos tuviste un premio, ¿no?, hace poco.
En el 2012 consideraron toda nuestra propuesta de acá de... por el premio L'Oréal de UNESCO,
sí,
¿no?
El premio L'Oréal de UNESCO, nada menos. Te mando un saludo, muchas gracias, Patricia.
Muchas gracias, Pablo, y ojalá no tengamos que lamentar más víctimas, ¿no?, por esto.
No,
por
esto, tal cual.
Desastres naturales los provoca el hombre, no la naturaleza.
Bueno, pero pará, no me digas eso cuando se me acabó el programa. El terremoto no lo provoca el hombre.
No, los desastres los provoca el hombre. El hombre.
El terremoto también.
Los sismos van a seguir existiendo.
Por eso, pero esa está más allá del hombre. No tiene el hombre, ni siquiera la mujer tiene que ver en esto. Gracias, un beso.
Bueno, un beso para usted, un cariño grande.
Para lo que decía Patricia, entonces, en Italia dicen que es el país europeo donde más tiembla la tierra. Bueno, el 70% de las construcciones no respetan las reglas antisísmicas.
Y en cuanto a las réplicas, yo creo que tienen derecho a tener réplicas, ¿no? Es el famoso derecho a réplica.